Y seguimos en Evocación. El día 17 de este mes se va a celebrar por primera vez un encuentro de compositores de música procesional. El auge de la música de la Semana Santa ha elevado a un primer plano, a un primerísimo plano, podríamos decir, a las bandas, a veces algunos solistas, pero el común de los compositores no ha alcanzado el lugar que se merece. En estos años en los que hablamos de tantas marchas centenarias de López Farfán, por ejemplo, es justo elevar al compositor a la categoría en la que debe estar. Va a organizar este encuentro, repetimos, el día 17 de este mes de enero en Sevilla, MusaPro, que es la Asociación de Compositores de Música Procesional, cuyo tesorero es Manuel Marbizón, que está esta noche aquí con nosotros. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
encantado. Feliz año, buena cuesta de enero.
Igualmente para todos.
Y todo lo que se suele desear cuando acaban las Navidades.
Sin lugar a dudas.
¿Cómo se originó la convocatoria de este encuentro?
Pues la asociación se funda sobre la primavera-verano del año 2025, del año pasado, y bueno, uno de los de las primeras cosas que queríamos hacer, lógicamente, es extenderla a todos los compositores que la conocieran. Y desde luego que empezar, que sirviera para algo, ¿no? Y lo primero que pensamos es en hacer el encuentro, un encuentro nacional, que es un lío, es un follón, evidentemente, pero merece la pena, porque en ese encuentro lo que vamos a intentar unificar criterios al respecto de la música procesional de toda España, que tenemos muchas cosas en común. La música es común prácticamente en toda España, aunque hay ciertos aditamentos que son cambiantes en cada una de las regiones, de las localidades, pero la base troncal de la música procesional prácticamente es un unívoca en toda España, ¿no? Y entonces queríamos también eso, reunir en Sevilla, que es una ciudad, que el espejo prácticamente, donde se miran todos los compositores que están haciendo música procesional, por la gran producción que tenemos aquí en Sevilla, y lo que queríamos es reunirnos en Sevilla, unificar criterios desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista laboral también, nuestra relación con las bandas de corneta y tambores, nuestra relación con las bandas de música, nuestra relación con las administraciones también, y nuestra relación sobre todo con las hermandades, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy ambicioso lo que tenemos entre manos, pero creo que va a merecer la pena porque va a marcar un antes y un después.
También tiene el aval institucional, ¿no? El aval de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla.
Sí, nos fuimos al Ayuntamiento y ya habíamos tenido conversaciones con el Ayuntamiento y el teniente alcalde, delegado de fiestas de Sevilla, don Manuel Alé, nos abrió las puertas y nos dijo que le parecía un honor que esto se hiciera aquí en Sevilla. Y dijo que el ayuntamiento quería patrocinarlo y nos va a patrocinar el Ayuntamiento de Sevilla, y también hemos tenido una gran acogida en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Cultura, doña Patricia del Pozo, y la verdad que tenemos en el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de la Consejería de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y también participa la Sociedad General de Autores, también colabora también en este encuentro.
Hay una serie de mesas redondas que se van a desarrollar el mismo día, el día 17, en la antigua fábrica de artillería, de compositores para agrupaciones musicales y bandas de corneta. Quizás sea esta, digamos, la modalidad de la música procesional que hoy por hoy reclama más composiciones, es decir, que está más en auge.
Sí, sin lugar a dudas, las músicas de las composiciones para agrupaciones o bandas de cornetas y tambores está teniendo mucha proliferación, porque la verdad es que hay muchísima demanda por parte de las hermandades de composiciones de este calibre, y sobre todo porque han salido muchas bandas que lo están haciendo además con una excelencia tremenda, la interpretación es excelente, y toda esa banda están demandando composiciones, para muchas de ellas, para tener una estética determinada cada una de ellas, ¿no? Entonces necesitan mucha producción para esa estética individualizada de cada una de las agrupaciones, ¿no?
¿Un compositor de marcha cobra?
Bueno, cobro muy poco. cobra muy poco. Sí, un compositor a día de hoy tiene la repercusión económica es menor, muy menor, únicamente cuando se produce la grabación de un disco o cuando se produce algún concierto en el que hay pago de taquilla, entonces cuando se cobra, pero una muy exiguo, ¿no? Y muy pocas veces.
Pero por ejemplo, cuando una hermandad pues le pide o te pide, ¿no?, una marcha procesional, se supone que hay una contraprestación económica lógica, porque los compositores coméis y tenéis que pagar piso y todas esas cosas, ¿no?
Sí, pero los encargos, que es lo que tú me estás preguntando, los encargos suelen ser de índole menor. No, o sea, uno no puede vivir de los encargos que le hacen las hermandades. Generalmente los músicos que componen música procesional hacen otro tipo de música, o muchos de ellos hacen otro tipo de música, y entonces, bueno, pues se dedican a dar clases y luego hacen este tipo de música, o se dedican a hacer otro tipo de música. Vamos, que hay incluso guitarristas rockeros que su pasión es hacer música procesional, porque este es un aspecto que tiene mucho aspecto vocacional, ¿no? También, ¿no? Y pero bueno, no da, pero evidentemente no genera
incluso gente que economía. Como el caso de César Cadaval, ¿no?, que componía marchas con la guitarra, la silbaban, la grababan, ¿no?, y, sí, y después alguien pues se la pasaba,
sí,
un pentagrama.
Hacía colaboración con en este caso con José Punta, que trabajó, sí, ¿no?, y hacía colaboraciones con ellos, que la idea musical es de una persona, que lo más importante, o el inicio, ¿no?, la idea musical, el mensaje musical, y luego la estructura y la técnica pues lo pone pues una persona que tenga cierto azote o haya estudiado lo suficiente para hacer ese trabajo, ¿no?
Todo el mundo de la Semana Santa, de las cofradías, está muy interesado en este encuentro que se va a celebrar el 17 de enero, pero sobre todo se pone el foco en una mesa redonda que es la que va a versar sobre los derechos de autor de la música sacra y procesional, en la que van a participar pues la directora de Servicio Jurídico de la SGAE, Joaquín Moekel, abogado, también representantes de la SGAE de Andalucía, de Valencia y de Murcia, que va a estar moderada por nuestro compañero José Manuel de la Linde. La pretensión es que las hermandades o las bandas que tocan vuestras marchas sí paguen derechos de autor.
Sí. Lógicamente, cuando se produce por ley, cuando se produce una utilización determinada de un repertorio y se produce algún beneficio por parte de alguien de ese repertorio, lógicamente, pues la ley dice que ese repertorio está protegido y entonces, pues, esa utilización genera una serie de derechos, ¿no? La verdad que se ha hecho un estudio en la sociedad de autor, por parte de la sociedad de autores y por parte de, además, de muchas asociaciones y demás, de muchos músicos, y bueno, pues se ha llegado más o menos a un acuerdo de que sea una cosa realmente muy 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 razonable. Quiere decir, esto no es para nada un asalto a mano armada, como se puede pensar, o lo que sea, absolutamente para nada. Es una cosa muy 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 razonable, principalmente porque no es ya el tema económico, sino es la dignificación del compositor. Quiere decir, se tiene que tener en cuenta al compositor y los repertorios cada vez que se interprete algo, ¿no? Tú no puedes coger e interpretar cualquier cosa y el compositor sea un convidado de piedra en ese tema, ¿no? Sino que sea pues una persona realmente que tiene unos derechos y que esos derechos hay que respetarlo. Prácticamente es la dignificación del compositor más que un tema puramente económico, que no lo es.
Pero aquí, ¿quién pagaría? ¿La hermandad a la que se le toca esa marcha o la banda que la interpreta?
Bueno, aquí hay diferentes actores y diferentes receptores, ¿no? Hay un receptor que es la banda que lo interpreta, que lógicamente pues tiene
tendría que pagar.
Tendría que pagar y en ese aspecto, bueno, pues tiene un responsable subsidiario que sería, por ejemplo, la hermandad, ¿no? Y entonces, bueno, sería la hermandad o sería la banda, pero para la utilización de ese repertorio, lógicamente tendría que abonarse, que bueno, estamos hablando de cantidades pequeñas, o sea, 300 euros, 200 euros, en fin, uh-huh, cantidades muy, muy, muy pequeñas.
Participa en esta mesa redonda Álvaro Oltra, que es miembro de las GAE de Valencia y Murcia, en las celebraciones falleras o de moros y cristianos en las que intervienen tantas bandas. La tierra levantina española pues es muy famosa, ¿no?, por la cantidad de bandas, ¿no?, en las ciudades, en los pueblos. ¿Ahí se pagan derechos de autor?
Sí, sí. Precisamente viene Álvaro Oltra a explicar cómo ha sido el proceso con ese tipo de festejos y demás, porque lo han resuelto perfectamente y tienen entre ellos, pues, la verdad, una
solución. ¿Se ha enterado alguien que tiene que pagar y por eso y ya están llamando, ¿no? Y ya están llamando.
Y lo han resuelto perfectamente, sí. O sea, desde un punto de vista muy, muy, como digo, muy, muy razonable, pues nada, lo han resuelto y viene a explicar cómo se ha resuelto eso para intentar, bueno, pues que tengamos una idea de cómo se puede resolver.
Esto habrá que vehicularlo, ¿no? Me imagino que, porque esto no será como que llega el de las GAE, anota las marchas y te pide un dinero. Esto tendrá, digamos, una protocolarización.
Sí, lógicamente, bueno, ya tenemos todos prácticamente los repertorios de todas las procesiones de España, estoy hablando, no de Andalucía, ni de Sevilla, Andalucía o Málaga, no, de toda España, pues prácticamente los repertorios los establecen antes de empezar. Y bueno, pues esos repertorios, digamos, es la pauta, como en esta emisora de radio hay una pauta de música que se pone, luego esa pauta se pasa directamente para que los réditos de la comunicación pública, que así se llama, de esta casa, de esta emisora, pues den esos réditos a los autores, exactamente lo mismo.
Porque esta emisora, como todas, paga, ¿no?, a la Sociedad General de Autores,
como todas las emisoras,
por la, digamos, la radiación, la difusión de la música.
Hay una tarifa plana en todas las emisoras de radio y de televisión, hay una tarifa plana para poder utilizar todo el repertorio de la Sociedad de Autores, y hay una tarifa plana que tú pagas como si fuera la de la wifi de tu casa, ¿no? Y bueno, pues al final necesita, para pagarle a esos autores que son radiados, se necesita esa pauta donde se dice se ha tocado la música de Periquito. Pues aquí es exactamente lo mismo, o sea que la protocolización está inventada ya, vamos.
Digamos que un compositor medio, ¿no?, que haga pues marchas de una manera razonable. No te digo yo que todos los años haga 20.000 marchas, sino razonable. Cuando pasan 10, 15 o 20 años, ¿cuánto puede recibir de retorno de toda esa producción?
¿Me estás preguntando el volumen económico?
Sí.
No tengo ni idea, pero muy poco, Fran, sinceramente. Vamos, sinceramente.
Te lo iba a preguntar a ti, pero bueno, por no personalizar.
No, pues yo te lo puedo decir. Sí. Yo tengo una marcha que se llama Madre Nieste y al año a lo mejor recibo 100 euros o 70 euros. Y se toca en toda España. O sea que sería lógico que en vez de 70 fueron por lo menos 500, ¿no?
Porque en otro tipo de música que tú compones sí recibes más
en
retorno.
En otro tipo de música, claro, otro tipo de música que tiene muchísima menos
repercusión
y recibo como 20 veces más.
Ya.
Lógicamente por comunicación pública, ¿no?
Aquí en estas mesas redondas va a estar, me imagino que en representación de las hermandades, varios hermanos mayores, y en representación de las agrupaciones o consejos, el Consejo de Sevilla, que ya conocen, ¿no?, vuestra sí, intención de ordenar esto.
Sí, lo que pasa es que no queremos, de verdad, sinceramente, no queremos que sea el mensaje unitario de el tema de los derechos, para nada. O sea, tenemos 6 mesas redondas. En las mesas redondas vamos a tener una dedicada a la relación laboral de las agrupaciones y cornetas y tambores con los compositores. ¿Por qué? Porque hay una problemática bastante grande en eso que hemos hablado antes, de las músicas que utilizan una banda u otra banda y no se pueden intercalar músicas entre ellos, incluso cuando se ha interpretado el autor, que tiene derecho a negarse que se interprete su música en cierto sitio, pues se ha tenido que negar a que se interpreten. Quiere decir, hay problemas mucho más allá del tema de los derechos, hay problemas en cornetas y tambores. Se va a tocar el tema de las bandas de música, la relación de los compositores. ¿Qué pueden pedir los compositores que hacen una marcha con unas reglas determinadas o con unos instrumentos determinados para que se interpreten con esos instrumentos y no con otros instrumentos, tal como se ha puesto en la partitura? Quiere decir, para buscar la excelencia. O sea, que estamos hablando de mucha problemática, aparte del tema de los derechos, que es muy interesante, por supuesto.
Y eso que acabas de decir es muy interesante porque, por ejemplo, las bandas de música si tocan todas las marchas, todos los repertorios, pero en las bandas de corneta y en las agrupaciones hay como reticencias a tocar lo que toca el otro. Es decir, las marchas propias del Rosario de Cádiz no las toca, por ejemplo, la Presentación al Pueblo, o las marchas propias de las Cigarreras, pues no la toca la Tres Caídas,
la Esperanza de Málaga.
O las bandas propias de Virgen de los Reyes, pues no la toca, por ejemplo, la agrupación de los Polillas, ¿no?, de Cádiz.
Exactamente, pues por lo que te he dicho antes, porque cada una tiene su digamos su línea y se compone para eso. Y muchas veces cuando llega una hermandad dice, oye, que yo quiero que toquéis esta de tal. Y dice el compositor, pues sí o pues no, y hay reticencias y hay problemas, entonces vamos a estudiar todas esas cosas.
O las bandas son las que dicen, no toco nada que no sea propio.
No toco nada que no sea propio porque tengo mi identidad y tal. Entonces, bueno, pues de alguna manera se va a estudiar todo eso y se va a organizar para que no haya fricciones entre nadie, ni entre los compositores, ni entre las bandas, ni entre las hermandades incluso, ¿no?
Interesantísimas estas mesas redondas que van a tener lugar, como digo, en el primer encuentro nacional de compositores de música sacra, el próximo día 17, va a ser el primero de los hitos en el que tenga que estar Manolo Marbizón, porque un mes después, concretamente, pues el 13 y el 14 de febrero, en el primer fin de semana de la Cuaresma, también se está encargando de producir Reza Sevilla en su segunda edición, que ¿cómo lo podíamos calificar? ¿Un espectáculo, un concierto?
Bueno, es una... Ahora cuando tú hablas con cualquiera es todo muy moderno, todos son experiencias, todos son espacios, en vez de un teatro tal, no, el espacio no sé cuánto. Yo te diría que sí es una experiencia porque intentamos resumir, que lo hicimos el año pasado y gracias a Dios salió muy bien, resumir en hora y media todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa, ¿no? Y vamos a tener música con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero música que se va a fundir con la música de la Cigarrera o con la música de la Centuria Macarena, que por primera vez va a hacer algo un poco diferente a lo que siempre hace. Vamos a tener corneta de la Centuria Macarena tocando con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Vamos a tener Arcángel, vamos a tener Argentina, a Joana Jiménez, a dos saeteros portentosos que son Manuel Cueva, lo conocemos de toda la vida,
y María Ángeles Cruzado,
que es una barbaridad. Y bueno, vamos a tener, lógicamente, Incienso es el Cautivo, que va a estar con nosotros, el Mercado del Barranco, que va a dar el dulce,
pestiño, ¿no?,
el pestiño al final del espectáculo, y vamos a tener los audiovisuales también de Carlos Valera, que vamos a proyectarlo por distintos sitios, una gran pantalla que vamos a tener en el centro. En fin, yo creo que va a ser una experiencia de nuevo maravillosa por los músicos. Todo va a estar dirigido por Alexandre da Costa, que es un enamorado, un canadiense enamorado. Los canadienses le dan mucho por Sevilla.
Por Andalucía,
¿no?,
también.
Por Andalucía, por sí. Nuestro amigo Gary Bedel, ¿no? Y Alexandre da Costa, bueno, pues está ilusionadísimo nuevamente en hacerlo. Y la verdad tengo que decir que van las entradas muy bien. La gente está esperando. Es una responsabilidad, sin duda. Lo vamos a hacer en Fibes. Pero la gente está muy ilusionada y nosotros también. Yo creo que va a ser un espectáculo que va a merecer la pena.
El 13 y el 14 de febrero, el primer fin de semana de Cuaresma, entre las grandes novedades, pues se va a escuchar una versión de esto que escucha. Este es el famoso Margot, ¿no? La noche del jueves al Viernes Santo, ¿no?, de Joaquín Turina, que está en la ópera Margot. Esta grabación la consiguió Canal Sur Radio de un ensayo de la Orquesta Joven de Andalucía en el año 2000. Después se han hecho versiones para banda, en mi opinión, no muy finas, pero ahora la Ross lo que va a interpretar la versión original.
Sí, vamos a coger la partitura original de Turina, que incluso esto tiene una voz. Una voz que va contestando, porque es la última parte de ese fragmento
de esta opereta, ¿no?,
de esta ópera de Turina. Y la última, desde el compás 338 hasta el final, es la última parte en la que teóricamente el protagonista con la novia del protagonista están en un balcón y la protagonista Margot lo ve desde abajo, y entonces suena esta música que le hizo a modo de marcha de Semana Santa. Pero lo vamos a hacer exactamente, e incluso las frases de voz que hay en la partitura, la vamos a hacer, lógicamente, en vez de hacerlo con una soprano y con un tenor, lo vamos a hacer con las voces que nos van a acompañar, que va a tener una, va a ser muy particular escuchar a Argentina interpretando también Margo con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Manuel Marbizón, que este año 2026 está de jubileo por el 25 aniversario de esta marcha. Y es precisamente el arroz la que está interpretándolo en el primer Reza Sevilla, el del año 2025, Candelaria, compuesta para el pregón de Carlos Herrera.
Sí, hombre, pues los 25 años, la verdad que han pasado volando, que te digo, lo recuerdo ahora mismo. Lo vamos a hacer en este año, además con una cosa especial que nos va a leer Carlos Herrera para conmemorar esos 25 años del pregón. La verdad que los años pasan volando.
Tú has compuesto para toda Andalucía, una de las últimas que más ha llamado la atención es esta, dedicada a los estudiantes de Málaga. ¿Cada lugar de Andalucía tiene su tempo o la música es tan universal que sirve para todo?
Fíjate, el tempo es el mismo, ¿no? Porque estamos a entre 100 pasos por minuto y 120 pasos por minuto. 120 los más rápidos, vamos sobre 100.
Es 90, el ritmo de las marchas.
90, 100, 110, exactamente. Pero yo creo que la esencia, por ejemplo, cuando haces música para Málaga, Málaga tiene una sensación más cansina, más larga, ¿no? Las frases a lo mejor son un poquito más largas, ¿no? En Málaga se utiliza música escrita para Sevilla y en Córdoba y también, o sea, la música prácticamente sirve para todo. Lo que pasa es que la interpretación también se hace un poquito más cansina, más pausada, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es por la manera de llevar los pasos, claro, o a lo mejor es la estética que tú estás viendo los pasos andar de esa manera y escuchas la música, entonces se forma un todo y tú lo percibes más lento, ¿no? Puede ser.
Esta es una marcha para Málaga y esta para Córdoba, para la Quinta Angustia de Córdoba. Una marcha cantada también, ¿no, Manolo?
Cantada también, sí. Además fue petición de un íntimo amigo, Rafael Hain, que además tuve la suerte de ser el padrino de la Virgen. Y bueno, hombre, ser padrino de mi ahijada, la Virgen, ¿no? Una sensación muy especial. Y le hice este poema sinfónico muy bonito.
Tú te has prodigado más en marchas para banda de plantilla completa, pero también has hecho composiciones para cornetas y tambores y para agrupación musical como esta, poco conocida, que se llama El Penitente.
¿Tienes historia?
¿Cuál es? Espérate, vamos a escucharlo un poquito porque... ¿Cuál es la historia, Manolo?
Pues la historia es que yo no he hecho esto verdaderamente para todas las partituras, para los instrumentos. ¿Por qué? Porque esto es un arreglo que yo le hice a una sevillana que tenía Ecos de Rocío. Yo he sido productor de Ecos de Rocío, creo que le he hecho 10 discos. Y le hice una introducción, que la introducción, la sevillana se llamaba El Penitente y la introducción era un poquito larguita porque me vine arriba. Y,
pero había drama también.
Y, sí, sí, sí. Miguel siempre es un autor un poquito dramático.
Sí, sí.
Y, pero bueno, con muchos seguidores. Y hice la introducción larguita y una banda pues cogió esa introducción y ya la instrumentó completa y lo hizo. O sea que El Penitente, la idea musical puede ser mía, pero la instrumentación no lo es. Pero yo encantado de que se haya hecho eso.
Y también marchas para Huelva. Vuelva la esperanza, es esto, ¿no? Para la esperanza de San Francisco, ¿no? Para
sí, señor.
Esperanza de Huelva.
La esperanza de Huelva. Me lo encargó la hermandad y encantado porque además tengo muchísimos amigos allí, muchísimos. La interpretaban además el Liceo de Moguer, que con el Liceo yo he trabajado una barbaridad. Y bueno, lo tenía que hacer por ellos y yo tengo una deuda con Huelva bastante grande. Empecé a ser músico allí en Huelva, además.
Y tú has creado hasta una amargura, ¿no? La de Jaén.
Pero hace tiempo ya.
Arriesgarse a componer amargura, nada más que por la denominación, tiene que ser complejo.
No, porque es una amargura diferente. La amargura de Sevilla es una amargura a lo mejor más sentida, pero la amargura de Jaén, esta virgen, es una amargura más alegre. Una amargura tal como concebimos nosotros muchas tristezas en Andalucía, que es una tristeza con una sonrisa.
Amargura se toca poco porque dicen que es muy larga. ¿Entraría dentro de lo correcto o tirarían a la hoguera a la persona que dijera voy a hacer una reducción de amargura, como se hace con las salsas estas del Pedro Jiménez?
Sí, probablemente porque el autor ya no está y no se le puede pedir permiso, ¿no?
Pero tú, por ejemplo, si hicieras una marcha de esta de 8 o 9 minutos, ¿aceptarías que en aras a que se pudiera interpretar más, alguien la redujera?
No. No, evidentemente, porque el compositor, hombre, precisamente estamos haciendo el encuentro de compositores precisamente para dignificar la personalidad del compositor y no lo haría. Lógicamente no lo haría. Ahora mismo nadie compondría una marcha de 8 minutos y que la compondría. Se arriesga a que eso no se toque, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay una estética ahora mismo que pasando de 5 minutos, pues tiene que durar. ¿Por qué? Porque vamos acompañando el paso en el andar, no el paso cuando está parado y demás. En fin, hay esa norma no escrita, que es una norma no escrita, ojo, pero no lo haría. Pero respetaría que quitarle o ponerle un compás a una marcha que no es mía, yo no lo haría en la vida. Salvo que la familia, a lo mejor los herederos del compositor, que son los herederos también de los derechos morales, me dijeran, oye, nos gustaría que hiciera esto, ¿no?
Pues este es Manuel Marbizón, uno de los responsables de este encuentro, el primero, el Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional. Unas jornadas interesantísimas que vamos a poder seguir aquí en Evocación y que se van a celebrar el próximo 17 de enero en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Gracias, Manolo Marbizón.
Sí, que además están todos invitados, o sea que son abiertas las jornadas. Y
además el espacio es grande, ¿no?
El espacio es grande y cabe gente.
Allí estará José Manuel de la Linde también presentando y moderando la mesa redonda con este asunto tan interesante del que hemos hablado. Los derechos de autor, la situación de la música procesional. Vamos a poner el punto y final en Evocación o a Evocación. Señoras, señores, el primero del año. Mañana el segundo. Un saludo, adiós.